Entrevista para el lunes, viene lunes con don Benjamín Fonseca Garmendia, aquí a la par del Rito en Rincón de Osa. Viene lunes. Rincón de Osa. Sí. Aguas Buenas, ¿es esa? Ah, bueno, ok. Nos encontramos en la península de Osa, precisamente o concretamente aquí en Rincón de Osa, en donde hace muchos años estuvo la compañía Osa Productos Forestales, que tenía 40.000 hectáreas acaparadas para la explotación maderera. Ya ahora esto ha cambiado, hay una reserva forestal, ya la parte del Corcovado es un parque nacional, y también ha cambiado mucho porque ya tenemos carretera, ya el bus llega hasta el río o Rillito, como llaman aquí, a la par del río Rincón, y hasta ahí llega el bus. Están haciendo lo que se llama un vado, o sea, un paso ahí para salvar en el invierno del paso, las lluvias, que crece, y precisamente anoche creció mucho, inundó el campamento de los de Obras Públicas, y nosotros estamos aquí con el carrito La Arruga detenidos. Entonces hemos aprovechado para conversar con un orero de los más viejos que hay aquí en la península, un señor de nombre don Benjamín Fonseca Garmendia. ¿Cómo le dicen a usted aquí cariñosamente?
Benjamín Fonseca.
No, pero le tiene otro nombre. Michito es. Michito es, sí, claro. Sí, ya ves que estamos enterados ya de todo eso. Mire, ¿cuánto hace ya de... ¿cuánto tiempo tiene usted de andar por estos arrabales?
Por estos arrabales tengo, bueno, por este arrabal donde me encuentro, tengo como 14 años más, sí, de luchar la vida de continuo y, bueno, de sacar solo para la comida.
Sí, pero usted no se ha encontrado alguna pepita bien hermosa.
¿Cómo no? Claro que sí, de 14, de 40 gramos, de 50, pero juntamente se saca, va por pecho y espalda.
O sea que lo que va sacando usted como orero se lo va comiendo, se lo va tomando. Pero no es que le guste el traguito.
¿Cómo no? Claro que sí. ¿Y cuándo, no?
Bueno, comencemos por el principio, como dicen. ¿Dónde nació don Benjamín?
Nací en Nicaragua, en la ciudad de León. Hace como 80 años.
¿80 años tiene usted? Sí, ¿y casó, tiene hijos?
¿Cómo no? En Nicaragua tengo mi señora y tengo hijos.
¿Y desde que se vino a Costa Rica ha regresado alguna vez a su tierra?
Nunca, porque ahí nomás hizo la cuestión de Tacho Somoza y esa vaina, y se puso imposibilitada la ida a Nicaragua.
Pero dígame, a propósito de Nicaragua, cuando usted estaba chiquito, ¿habían revoluciones también?
Desde que yo abrí los ojos en Nicaragua, cuando nací, en el pueblo que nací yo, a los 10 o 12 años, ya habían transcurrido como 5 periodos de revolución.
¿Revolución? Cuando usted estaba chiquito. ¿Eran tiempos de quién? ¿De Sacasa o de Chamorro? ¿De quién?
Tiempo.
¿De Celaya?
De Celaya.
Ajá.
Entonces, desde Celaya vienen las promociones aguerridas.
O sea, que toda la vida han vivido en un puro bochinche ahí.
Hasta la época, sí.
Como El Salvador, que debería llamarse Bochinchetepeque, ¿verdad? Como, es un puro bochinche siempre.
Por lo menos San Salvador fue un pueblo muy pacífico.
¿Usted cree?
Y desde que yo abrí los ojos en mi tierra, todo el tiempo ha sido guerreando.
Revoluta tras revoluta. Bueno, y entonces usted se vino para acá. ¿Dónde llegó primero?
A la línea Limón.
¿A Limón? ¿Trabajar qué? ¿Con la bananera?
Sí. Eran fronteras libres en aquel tiempo, en 1933, imagínese.
Sí, exactamente. Bueno, el año que nacimos nosotros. ¿Cómo era ahí? ¿A dónde llegó usted? ¿A Siquirres o a Limón? ¿A dónde?
Llegué a Siquirres y ahí me enganché con la compañía bananera, que antes corría ahí.
¿Cuántos años trabajó con la bananera?
Como 3 o 4 años.
¿Y después?
Cuando pagaba con dólar.
Ah, sí. ¿Y qué? ¿Rendía la platica en ese tiempo?
Ah, claro, todo barato.
Sí.
Y regulares cosas. Ahora carísimo y casi no sirve.
Bueno, pero ¿por qué se vino usted solito? ¿Por qué no se trajo a su esposa y sus hijos?
No me convenía.
No.
No. Para andar rodando con ellos. Yo tengo mi suegra ya que tiene algo de capacidad de dinero. ¿Y cómo lo voy a traer aquí?
Y aquí en Costa Rica no se ha hecho su ganchito, como decimos los ticos, no se ha hecho ahí de alguna persona por allá.
¿Ah? Algún puñito de pelo. Algún puñito de pelo, no, porque en ese particular ya estoy con bastante experiencia que el puñito de pelo es muy pesado.
Sí. Y que hay un viejo dicho que dice que voy solo bien se lame, ¿no?
Sí, no, pues con dinero yo tengo mi mujer, pero sin dinero no, mejor no, porque vamos a aguantar ambos los dos.
Claro. Bueno, estamos aquí con don Benjamín Fonseca en la Península de Dios, a la par de un río que se llama Chiquitico, que se llama Aguas Buenas, y no hemos entrado a hablar del oro y del todo, del oro, de oro, ¿eh? No el esposo de la lora. Así es que mañana vamos a continuar con don Benjamín desde la Península de Dios. Muchas gracias. Entrevista número 2 con don Benjamín Fonseca desde la Península de Diosa. Entrevista número 2 con don Benjamín Fonseca para martes. Viene martes. Bueno, la vida de los obreros es muy triste. Yo los he visto cuando he andado por ahí metido en las montañas, los encuentro escarbando con el agua metida a, qué sé yo, la rodilla o más arriba, y ellos mismos tienen que cocinar, etcétera, etcétera. Estamos con don Benjamín Fonseca, Garmendia, bueno, era nicaragüense, ya es más tico, porque tiene 50 años de vivir en Costa Rica. Así es que ya es tico, es un obrero de los más viejos aquí de la península. Don Benjamín, cuando llegó usted aquí, ¿a qué sitio llegó? ¿A Puerto Jiménez o a Salsipuedes? ¿A dónde?
A Limón.
No, no, aquí en la península.
Aquí a la península vine...
¿A dónde? Todo, ¿qué lugar de Puerto Jiménez? ¿No fue ahí? ¿Playa Madrigal?
A Madrigal. Ajá. A Madrigal vine la primera vez cuando se empezaba a sacar oro ahí.
¿Qué? Entonces eso fue por ahí el año 37, 38, en la época de don León Cortés.
Como 1942, algo así, 43. De allí me salté para Caracol. Allí pasé la guerra 48, de Figueres. Ajá. En Caracol fue una quebrada muy rica.
Sí.
En oro fino. Y ahí pasé bastante tiempo.
Bueno, pero no nos vayamos tan rápido porque quedamos un ratito ahí en Playa Madrigal. ¿Cómo era Playa Madrigal en esos años? ¿Cuántos obreros había ahí? ¿Cómo era la cosa?
Ah, incontables. Habían como 2.000 o 3.000 almas sacando oro, porque el oro estaba tan jamón de sacarlo que hubo una propaganda bárbara afuera. Y todo eso se llenó. Madrigal, cuando yo llegué a Madrigal, había nada más que 3 ranchos y como 11 obreros. A los 2 años de estar allí, era un hormiguero de gente, mujeres, niños y ancianos, y estaba clase sacando oro.
¿Cuánto podía o se podría sacar en ese tiempo? Así más o menos, calculado un obrero, ¿cuántos gramos sacaría en ese tiempo?
Variable, es variable. La cuestión del oro en todas las quebradas es variable. Usted no puede sacar nada. Usted puede venir aquí a orear y no sacar nada, pero su compañero está sacando. Así fue en Madrigal. En Madrigal habían personas, yo era uno de ellas que me sacaba 100, 125 diarios.
¿A cómo pagaban el gramo en ese tiempo?
En ese tiempo, o sea, se regalaba el oro, valía 5 colones el gramo.
Ah, María. ¿Ahora cómo está?
Bueno, el banco lo paga a 550.
Imagínese que esos tiempos volvieran de sacar tanto oro en un día, serían ustedes millonarios ya.
Pero vivíamos más felices que ahora.
¿Por qué?
Por la condición de que no nos sirve de nada que el oro está muy alto de precio. Cuando justamente agarramos la plata, va para los tiburones, perdonando. Va para los tiburones.
Con perdón de los presentes. ¿Eh? Ah, oiga, ¿cómo se llama el amigo que está por ahí, que tiene un negocio? ¿Eh?
40 pesos una copita. Bueno,
bueno, pero es que aquí cuesta mucho traer el guarito.
Ah, y antes aquí yo encontraba en la misma península, encontraba los traguitos así que venden a 40 pesos, valían 50 centavos nada más.
Bueno, ¿y usted para qué se toma sus traguitos? ¿Para espantar las enfermedades?
No, no, porque me gusta la impresión del alcohol.
Ah, sí. ¿Qué siente cuando se toma los traguitos usted aquí en su rancho?
¿A los grito?
Ah, sí.
Claro que sí.
¿Y qué le gusta? ¿Cacique o cuál?
¿Ah?
¿Cuál marca le gusta? ¿Qué es lo que le gusta, el guarito? ¿Cacique?
Ah, no.
o del otro, el del bueno, el del monte.
El charral, sí. El charral.
Ah, oiga, pero no es el echar fuego, ¿ah? Porque
él tiene el charral.
Ah, sí. Sí. Pero muy escondido. Bueno, Benjamín, ya hemos hablado un poco sobre el oro, pero no, estábamos en Playa Madrigal. Y mañana vamos, continuaremos con don Benjamín Fonseca desde la península Diosa, Diosa, es que estamos aquí en el rancho, él está escogiendo unos frijoles, el orero tiene generalmente que asistirse él mismo, como decimos, o sea, hacer su comida, tiene su fogón aquí abajo del rancho, arriba tiene el tabanco en donde duerme, se sube por una escalera de burío, en fin.
¿Ah? Sí, pero tigre.
Ah, sí, porque no se lo come el tigre. Muy bueno. Sí, claro. Muy bien, don Benjamín, le agradecemos mucho por hoy. Entrevista número 3 con don Benjamín Fonseca Garmendia desde la península Diosa para el miércoles. Viene miércoles. Don Benjamín Fonseca, Michito, como le dicen los amigos, sí, con cariño, ¿ah, Michito?
Bueno, en todas las quebradas son, me han dado diferentes nombres.
Ah, ¿sí?
Yo fui, estuve en Caracol, pero allí solo me decían Garmendia, el sargento, porque yo como fui alistado en el ejército cuando Moncada, ah, yo era sargento, y todos los compañeros conocidos míos vinieron conmigo a orear aquí. Y entonces no me decían Benjamín, sino que el sargento. Y en cierta parte me dicen solo sargento.
¿Y no le tocó alguna balacera, algún tiroteo, como dirían ustedes en Nicaragua? Cuando estaba en el ejército.
Ah, claro que sí. Peleamos contra Sandino y ya le
maté. ¿Usted estuvo peleando contra Sandino? Sí, allá en las Segovias. Cuéntenos un poquito, ¿cómo era eso en ese tiempo?
Bueno, no se puede... llevar a cabo una conversación porque el alistado es exigido por la disciplina que tiene.
O sea, ustedes los obligaban a alistarse e irse a la montaña, pero a usted le tocó enfrentarse con algunas tropas de Sandino.
Claro que sí, en ciertas ocasiones no volamos tiroteo con él. Sí.
¿Y usted qué pensaba de Sandino?
Nada, absolutamente, como éramos unos alistados disciplinados, no teníamos ni mal ni bien para el Sandino, sino que estábamos cumpliendo la disciplina del ejército.
Entonces, cuando Somoza tomó el poder, usted se vino para acá.
Eso es. Cuando Somoza, en 1940 y... en 1934...
34, más o menos.
Sí, yo. Yo estoy aquí.
Sí, ya se había venido usted. Bueno, en 33 se vino para acá. Bueno, continuamos con lo de la península y concretamente con Playa Madrigal. Dicen que en ese tiempo el oro estaba ahí tirado en la playa, ¿es cierto?
No estaba tirado. Pero la quebrada en aquel tiempo descargaba sobre el mar. Y el mar acumulaba entonces para arriba todo el orito fin. Quiere decir que en la playa, desde la boca del río, toda la playa tiene oro fino. Tenía en aquel tiempo una barbaridad de oro. Y lo que es el río, de allí para arriba, pues se encontraba oro grueso.
Entonces, ¿cómo lo lavaban ustedes ahí? ¿De dónde cogían agua? Porque no hay ahí, no hay, ¿cómo se llama? Digamos, como aquí, que hay un río que está corriendo y ustedes lo van lavando allá a la orilla. ¿Cómo se lava en la playa?
Allá en la playa hay una quebrada que se llama La Leona. De esa quebrada, entonces, ponían cañerías. Y había un encargado de la cañería que vendía el poquito de agua para que fueran a trabajar. Ahí llevaba su poquito de material y la canoa y se servía del agua. Y entonces usted tenía que pagarle al hombre.
Entonces pues, tenía que comprar el agua, según eso.
Claro que sí.
O sea, ese es el precursor del SNAGI o del Instituto ahora de Acueductos y Alcantarillado en esta zona, a la cual yo creo que no ha llegado todavía. Y entonces, pero entonces dependían de esa persona. Si no les vendía, pues no podían lavar.
Claro que el hombre no le importaba. Le decía, ¿cuántas latas traes? Tengo tantas, bueno, vale tanto. Y rápido porque viene el otro. Así que aquel pasaba el material rápido y viene el otro que le va a pagar también.
Y el mismo chorro de agua servía para muchas personas.
Un alquiler.
Claro.
Porque solo para uno no le servía, porque ese era una distancia de canales como de aquí a aquella casa. Claro. Y ya la traía y le servía a la gente.
Sí, Sí, el mismo sistema de ICE que aprovecha en el proyecto de Arenal, aprovecha varias veces el agua, ¿verdad? Y finalmente la abajo para un proyecto de irrigación. Bueno, dígame, ¿y ahí aparecían pepitas grandes?
No, en lo que es en la playa, no, pero en la quebrada, sí. Había mucho oro, ¿verdad? Porque, en fin, fue muy rica la quebrada.
Pero en todos estos años usted ha vivido aquí en la península, ¿no se ha ido a vivir a otra parte?
No, desde que he venido aquí no me han ganado de andar atarranchando más, porque yo desde que vine a Nicaragua ha sido una atarranchería para allá y para acá y veo que no me sirve. Entonces me he radicado en un solo punto. Aquí, sí. aquí aguantas, hay veces hasta necesidades, pero ya hay todo.
Mire, usted que tiene tantos años de estar por esta zona, ¿ha habido alguna vez en que se hayan matado, haya pleitos así entre los obreros para arrebatarse un poco de oro?
No, señor, aquí ha sido muy sano, en esta parte, tal vez en otras quebradas sí, pero lo que tiene Agua Buena, aquí donde yo vivo, ha sido como que estuviera en San José, muy, 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 muy sano. Tiene su orito, está bien, se va a comprar y se va a emborrachar a cualquiera, yo no le envidio lo que sacó.
¿Usted dónde ha vendido ese oro durante tantos años?
En el banco.
Ah, bueno, ahora sí, pero antes.
Antes a cualquier comerciante que haya andado, sobraban comerciantes compradores de oro, el que lo pagaba mejor. Entonces venía, ya lo íbamos a venir, ¿a cómo me va a pagar? A tal precio, bueno, es suyo. ¿Cuántos gramos tiene que tengo? Tengo 10 o 20, ya se lió. Ahora no, ahora hay que ir al banco directamente.
Pero ahí le pagan mejor, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
No, el que tiene de afuera es el que paga mejor.
¿Ah, sí?
Sí, porque quién sabe qué conexiones tienen con los americanos, los compradores, y el banco no, el banco él está haciendo sus agostos. Sí.
Bueno, muy bien, estamos conversando con don Benjamín Fonseca Garmendia desde la península Llosa. Mañana vamos a conocer otros aspectos de la vida de este orero que tiene 50 años de andar por acá, en quebradas, ríos, en playa Madrigal, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Entrevista número 4 con don Benjamín Fonseca para el jueves, viene jueves. Entrevista con don Benjamín Fonseca para el jueves, viene jueves, desde la península de Diosa, jueves. Don Benjamín, dice usted que nunca ha notado, estamos hablando con don Benjamín Fonseca desde la península de Osa, Comincito. Decía que usted nunca ha notado ningún pleito, ninguna desavenencia por el oro, es decir, que haya alguien tratado de robarles en tantos años, eso es una cosa muy, muy buena. Pero cuénteme, ¿qué otros problemas tienen los oreros? ¿Cuál es el problema mayor que ustedes, por ejemplo, en este momento, qué problema afrontan ustedes aquí en la península?
El problema que tenemos nosotros ahora es con las compañías oreras. Ellas nos están quitando el pan.
¿En qué forma?
En la forma que te llevan todo el oro y no nos dejan manipular con las manos. Vaya a ver esa quebrada como está allí, donde nosotros nos ganamos la vida todos los... Vaya a buscar a ver si hay oreros aquí, porque todos han salido porque no hayan oro. No hayan la subsistencia para su familia. Y se han llevado el orito que han podido y lo demás lo han aterrado. No podemos ya trabajar en ninguna de las quebradas donde ha pasado la compañía.
O sea que la compañía viene con la máquina, revuelca todo y no le deja nada a ustedes.
Sí, revuelca, aterra en partes y donde está mejor el orito que nosotros lo podemos sacar, lo lleva.
Pero si ustedes están ahí buscando en alguna quebrada, ellos no los pueden quitar, ¿verdad?
Si ellos les da la gana, no quitan, porque todo esto es una concesión de ellos.
Ah, sí. Y aquí hay inspectores del Ministerio de Minas, vienen acá, de Industria, Minas y Petróleo.
No se aparecen, ellos hacen sus arreglos por allá y el empresario viene. El que va a trabajar viene aquí y no se le ve la cara a otro individuo más que a los chinos o a los Figueres.
¿Los Figueres?
Una compañía de Mariano Figueres.
¿Y están sacando oro también?
No, sacaron. Sí, sacaron una barbaridad de oro, pero hasta el momento le deben a los peones porque se fueron al hueco.
¿Y qué otra cosa sacan ahí? ¿Madera sacan?
No, no, no. Madera no sacan, solamente oro.
¿Y esta compañía que está aquí de quién es? Esta que parece como japonesa, ¿no?
Japonesa, sí.
Sí. ¿Están trabajando?
La Rosaca, no, están quebrados también.
¿Quebraron?
Sí, porque de ahí para allá lo que hicieron fue revolcar y aterraron donde nosotros podíamos trabajar, donde nos ganamos la vida. Nos aterraron, la quebraron y ahora no se puede trabajar.
¿Y este montón de maquinaria que hay, cargadores y toda esa cosa?
Ahí están, yo no sé cómo quedó con el gobierno, si los van a... se los van a descomisar o no sé. Hasta allí no le doy razón yo, porque ahí es una parte y aquí es otra.
Claro. ¿Aquí antes cuántos obreros había?
Habían como 60 obreros. Todos se fueron.
Todos se fueron a raíz de ese revolcadero que hizo la compañía. Sí. Pero por lo visto tampoco le fue muy bien, porque si quebraron esas compañías, pues no es que estaban sacando mucho.
Está bien, pero para nosotros sí había mucho oro. Para las máquinas y para pagar sus vainas no les daba. Ahí fue la quiebra, pero nosotros estábamos en la gloria aquí porque nos sacábamos 2 gramos, son 1,000 pesos diarios.
¿Y ahora cuánto saca usted?
Pues nada.
No.
Estos frijoles son regalados.
Entonces, ¿qué? ¿Pero usted va a trabajar todos los días, Oscar? ¿Sí?
Voy a hacer la fuerza. Estoy desaterrando un cerro que dejaron aterrados los Figueres. Ajá. Que allá hay un orito que me va a costar
sacarlo.
Sí, están los pelos en la cabeza. Ahí estamos.
Pero usted tiene la esperanza de que con eso pueda salir adelante.
Sí, en caso pegue. En caso de... llegue a un orito allí, sí, me saco el clavo. Pero si no, me voy hasta aquí.
Claro. Bueno, don Benjamín, le agradecemos mucho y mañana vamos a seguir conversando con usted sobre otros aspectos de su vida aquí en la península de Osa. Muchas gracias. Entrevista con don Benjamín Fonseca Garmendia para el viernes, viene viernes. Don Benjamín Fonseca Garmendia, un obrero muy viejo, ya su cara tiene los surcos que le haya dejado la vida, ¿verdad? Son muchos años de estar acá. Una mirada un poco triste porque yo creo que entre
la congoja de la vida, eso tiene que ser así.
¿Ha sufrido usted mucho, Benjamín?
Sufro porque no tengo dinero, por otra cosa no sufro. Voy a trabajar y no saco nada, ¿qué más sufrimiento quiere?
Pero en sus años buenos, en sus años que sacaba bastante oro, ¿no se le ocurrió guardar un poquito?
Ajá, absolutamente, y hoy día también, si yo saco oro no guardo porque ahí mañana me voy a morir y otro se lo va a comer.
¿Pero qué es eso del obrero que generalmente vive a coyol quebrado, coyol comido?
Día. Todo el obrero vive el día. Ningún obrero lo va a ver usted con establecimientos grandes de negocios o fincas o ganadería. Ningún obrero.
¿Pero usted no cree que vale la pena pensar en el mañana? Pues si usted quiere retirarse, usted tiene 80 años y todavía anda con el agua ahí para arriba de la rodilla. No, no le molesta eso, el reumatismo, no le da gripe, no le da... No.
Mientras yo no tenga dolor, la vida es una felicidad para mí.
Ah, sí.
El trabajo. Yo no tengo dolor de ninguna clase, pero ni dolor de cabeza. Este catarro que tengo ahorita fue un carajo que vino con gripe y me la pasó. Pero yo no padezco de nada.
Entonces, ¿y cuando está usted metido por ahí, digamos, sacando oro, cuántas horas al día trabaja?
Trabajo 4, 5, 6 horas, según.
Sí. ¿Después se viene al rancho a cocinar?
Vengo a cocinar y ya me acuesto a dormir un rato. Ajá. Y bueno, metódicamente, ¿verdad? Tengo mi metodismo para vivir. Yo voy a trabajar un rato y vengo, hago mi almuerzo y me acuesto a dormir. Por ahí de las 3 de la tarde me levanto ya con fuerza otra vez y con apetito.
¿Y este lugar en donde está su rancho de quién es? No es suyo, ¿no?
Este pedazo de terreno, ¿no? ¿Pero
el ranchito sí lo hizo usted?
El rancho sí. Este es, ¿cómo le llaman?
¿Municipal?
Sí, municipal. Sí,
bueno. Está tranquilo, no lo quitan de aquí, ¿verdad?
No, y tengo derecho porque estoy en la orilla del agua.
Claro, sí. Ahora, durante esos años de vivir usted metido ahí en las montañas buscando oro, ¿le ha pasado alguna aventura? Por ejemplo, el tigre ha tratado de comérselo, ¿no?
Ahora, no hay, yo ni... La culebra, sí. La culebra es lo más peligroso aquí. Pero tigre, no. De Madrigala a esta parte, yo no conozco el tigre.
¿Y alguna culebra que lo ha mordido, lo ha picado?
Culebra sí. Me ha escapado de picar porque se me pegó de la bolsa del pantalón, se me pegó un cascabel. Y nada más.
Sí, entonces no, usted nunca ha sufrido ningún percance. ¿Ha visto algún caso especial así que haya ocurrido por aquí que nos pueda contar? ¿Qué sé yo? ¿Alguna gente que haya llegado, que le haya pasado alguna cosa? ¿Algún chile, como decimos corrientemente?
Bueno, no, aquí en el lugar no. Pero aquí estuvo, en esa casa, estuvo un pobre hombre golero. Y allí sí le antojó irse para Sirena, lo mordió una culebra y se murió. Ya estaba aquí, ahí estuviera todavía.
Dicen que anoche mordió a un muchacho que vive aquí por el campo de aterrizaje, aquí del Rincón Diosa. Lo mordió una culebra que en el día salió, un caso curioso, en la mañana, mató una terciopelo grande. Se vino para la casa, almorzó y después en la tarde fue a trabajar nuevamente y lo mordió una, como si fuera una venganza de las culebras.
Sí, yo creo que el que está ya en la libreta de que va a morir picada culebra, no se quita el tiro. Así es.
¿Usted cree que cuando a uno le conviene algo, pues le llega ahí?
Cada ser humano tiene su destino. Tiene su día que se va a morir. Antes no muere, sino hasta su día. Y si muere antes, por desgracia, por coincidencia de que otro compañero estaba... Por ejemplo, usted va en avión y van 3, 4 individuos que hasta ese día van a dejar de vivir. Usted muere, tal vez. Usted muere, pero se murieron los 3 o 4 que estaban tasados para ese día. Pero usted vuelve otra vez a la vida. ¿No cree usted que vuelve a ajustar su tiempo?
Sí, don Benjamín, yo creo que el destino es así. Bueno, por hoy le agradecemos mucho a don Benjamín Fonseca desde la Península de Diosa. Muchas gracias. Entrevista para el sábado, viene sábado con don Benjamín Fonseca desde la Península de Diosa. Bueno, don Benjamín Fonseca Garmendia, un orero que ya lo hemos dicho, tiene más de 50 años de estar aquí en la Península de Diosa, ya es uno de los más viejos. Nos estaba contando toda su vida, cómo es aquí todo esto. Dígame una cosa, cuando se enferman ustedes, ¿cómo hacen? Por ejemplo, ahora hay carretera, pero antes, cuando no había nada aquí, nada más que trillos.
Salía a Jiménez. Aunque sea en camilla, lo llevaban los compañeros. Pero aquí no, nunca se ha visto ese de sacar en camilla a un enfermo, nunca. No sé qué es
eso. O sea, que esta zona es bastante sana, no hay mucha enfermedad, paludismo, por ejemplo, y eso no se conoce, ¿sí?
Muy sano es aquí. Sano de gente maleante y sano también de clima.
Y si a usted yo le preguntara, ¿qué le pediría el gobierno para los oreros ahora que las compañías han llegado y se han metido por los ríos y están explotando y que mucho de ese oro, según se dice, no nos consta, pero según se dice, se va fuera del país? ¿Qué le pediría usted al gobierno?
Pues nada, absolutamente, porque el gobierno sabe lo que está haciendo. ¿Qué le puedo pedir al gobierno cuando una sola golondrina no hace verano?
Bueno, pero muchas veces, claro, yo lo que usted dijo es muy sabio, el gobierno debe saber, pero muchas veces los gobernantes no saben lo que están haciendo, con el perdón, pues de los que nos están oyendo y tienen su poder el poder en la mano, muchas veces por desinformación, por falta de alguien que les diga, bueno, mire, aquí se necesita que se haga esto y esto y esto, otras veces pues porque no les da la gana. Pero yo creo que siempre es bueno protestar, o si no protestar, decir, bueno, nosotros necesitamos tal o cual cosa, porque de repente alguien los oye y a lo mejor les hace caso.
Mientras no haya una unión.
Pero aquí se creó, nuestro amigo Joaquín Murillo estuvo trabajando, haciendo una cooperativa de oreros. ¿En qué paró eso?
No, aquí no ha venido absolutamente nadie.
Bueno, en Puerto Jiménez, ¿no les avisaron a ustedes?
Sí, para que había que sacar carnet y no sé qué otras cosas, pero no nos servía de nada tampoco, porque ya las compañías ya habían firmado con el gobierno lo que iban a hacer. Eso hubiera sido antes que nos hubiera puesto el gobierno esa facilidad de sacar carnet, porque ya sacando carnet y los gringos encima de uno, ¿qué podemos ver? Como un sapo que está prensado. La llanta tiene carreta, así es. ¿Qué
vamos a hacer? Entonces, resumiendo, ustedes, el mayor problema que tienen ahorita es el de las compañías. Es decir, esos son los que están apretándolos a ustedes.
Bueno, ya pasó, mejor dicho, pasó como pasa el invierno y pasa el verano. Ya nos maltrataron de todas maneras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las compañías hoy están con ganas de irse porque también se las llevó el diablo y nos perjudicaron a nosotros. Ahora no podemos hacer nada ni podemos alegrarnos porque la compañía se va, porque dejaron arruinado de ya la verdad.
Bueno, Benjamín, le agradecemos mucho esta serie de entrevistas para el micrófono andariego de Noticieros Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, montañas todas están llenas de oro.
Sí, pero se necesitaría como máquinas especiales grandísimas y no le pagan ni el combustible.
O sea que ya esto, como según su criterio, ya no sirve como antes.
Sí. Es que el gringo, el extranjero, y no solo el gringo, el europeo, pensaba que esto estaba lleno de oro.
Entrevista para lunes, viene lunes con el doctor Abel Pacheco. Entrevista para el lunes con el doctor Abel Pacheco. Semanas atrás conversamos largo y tendido con el doctor Abel Pacheco. Bueno, por segunda vez, porque en otra ocasión también habíamos conversado con él sobre diferentes temas, y hoy queremos que nos hable un poquito sobre lo que algunos consideran un mal y otros una virtud, depende del lado donde esté uno. Las mujeres, por supuesto, que no lo ven nada bien, pero muchos hombres parece que sí. Se trata del machismo. En concreto, doctor, ¿qué es el machismo?
Cómo no, Miguelito, muchas gracias por venir otra vez. Es que hay ahí un enredo, Miguel. Esto del machismo, que a uno les parece bien, a otros mal, no es más que un enredo de términos. Porque lo que a todos nos parece bien, hombres y mujeres, es la hombría. Y lo que a todos nos parece mal es el machismo, que es el hijo bastardo de la hombría. Porque ser muy hombre, en el sentido que lo usaban nuestros abuelos, pues era ser de mucha palabra, ser muy trabajador, ser muy veraz, nunca mentir, ser fuerte, bueno para el trabajo, bueno para todas esas cosas. Eso era la hombría, sigue siendo. El machismo, por el contrario, es una cosa muy desvirtuada. Es muy macho el que le pega a la mujer, muy macho el que toma mucho guaro, muy macho el que sabe más o menos capearla para trabajar menos y ser un vagabundo. Yo creo que ahí es donde está el enredo, Miguel, y por eso es que algunas gentes, y es muy importante aclarar esto, porque en Costa Rica estamos muy enredados con esto, y creo que en estos momentos necesitamos muchísimo de la hombría, y necesitamos de la hombría y acabar muchísimo con el machismo.
Sí, bueno, pero ¿qué se puede hacer al respecto, doctor? Porque este mal, contrario a lo que algunos piensan, que con la mayor educación, la mayor cultura, se puede eliminar, y bueno, tal vez en alguna medida sí, pero se sigue manifestando muy corrientemente. Incluso vi por ahí que hay una, en la universidad, creo que tiene un lugar, no sé si son psicólogos o trabajadores sociales, para la mujer agredida. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, no solo en nuestro país, dice usted que hasta países que se consideran poco machistas, como países de culturas sajonas, como Estados Unidos, está apareciendo una gran cantidad de mujeres agredidas, y lo que es más grave, niños agredidos. Yo creo que esto ya pasa más allá de lo que es machismo, Miguel. Esto es un fenómeno que se está presentando como de corrupción de costumbres, que obedece tal vez a la sobrepoblación más que otra cosa, a otro rasgo cultural. Porque estas barbaridades ocurren en el mundo animal y en el humano también, cuando hay sobrepoblación. Hay que ver lo que es un montón de ratas reproduciéndose en un local cerrado. Llega un momento en que ya no caben y empiezan a comerse los ratones y los ratas chiquitillas, y a morderse unas a otras, a hacer un montón de loqueras. Estas son cosas terribles que pasan por sobrepoblación, parece.
Sí, bueno, pero creo que valdría la pena analizar un poquito más los diferentes factores. Por ejemplo, una manifestación de machismo antes era tener muchos hijos. Eso está cambiando, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, esperamos en Dios que esté cambiando. Porque antes era tener muchos hijos y con muchas mujeres, ¿verdad? Pero eso es machismo, nada tiene que ver con hombría, porque una persona muy hombre, la hombría de nuestros abuelos, sí tenía muchos hijos en general, pero manteniéndose más o menos responsable de todos ellos. El hombre, que es muy hombre, responde por todos sus hijos. A veces ocurren cosas en la vida de las personas que tienen los hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero el que es muy hombre, al tener un hijo fuera del matrimonio, ve por él. El que es muy macho, se ríe y trata de escapar de las pensiones y de todas estas cosas.
Bueno, doctor, creo que este tema da para mucho rato, para muchas, como dicen, tiene mucha tela que cortar. Y entonces vamos a dejar para mañana otros aspectos del machismo en esta entrevista con el doctor Abel Pacheco. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes, viene martes con el doctor Abel Pacheco, Con el doctor Abel Pacheco empezamos ayer a hablar del machismo, concretamente el machismo en Costa Rica, pero ya lo dijo el doctor, eso se da en todas partes, como el alcoholismo, que no es un mal puramente nuestro de la América Latina, sino de los países desarrollados también. Pero en cuanto a desarrollo y subdesarrollo, ¿qué incidencia tiene el machismo, doctor?
No sabría darle, yo soy malo para las cifras estadísticas, Miguel, no sabría darte detalles exactos, pero yo creo que, aunque nosotros los latinos, por tradición, hablamos más del asunto del machismo, ocurre con igual incidencia en todas las culturas. Lo que ocurre es que, mira, Miguel, aquí, por ejemplo, pues pasa una muchacha, entonces todos volvemos a ver y la piropeamos y esto y el otro. Algunas gentes consideran que esto es machismo, porque tal vez sí, por nuestra herencia árabe y española, etcétera, somos dados al piropo, que hasta donde sea decente y bonito, pues no deja de ser una costumbre admirable para nosotros. En otros lugares, en países muy desarrollados, países sajones, pues se ve como feo eso. Cuando uno vuelve a ver a una muchacha, la gente lo critica, pasan esas machas ahí en shorts y uno pues se le van los ojos, ¿verdad? Y como que no les gusta mucho a los gringos. Pero sí me di yo cuenta cuando viví por allá, por esos países, que ellos no vuelven a ver directamente a la muchacha, pero si te vas a la esquina donde está la farmacia, donde está la boutique, el drugstore, que dicen ellos, ahí están todos viendo revistas con muchachas en paños menores o menos que paños menores. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si vamos a admirar belleza femenina, pues es mejor que sea el natural. Claro, dentro de un respeto terrible a la mujer, cual debe ser. Admirar la belleza es una cosa, humillar a la mujer con un piropo indecente es otra.
Bueno, pero en cuanto a esto, tiene que ver también eso de que si pasa una muchacha y todo el mundo la vuelve a ver, si alguien se queda viendo para otro lado, probablemente van a decir que no es muy macho, que no tiene también eso, esa connotación de que hay que guardar las apariencias, porque en general el latino dicen, ¿verdad?, que tiene fama de que es muy buen amante, y entonces si alguien se muestra indiferente, no corre el riesgo que le digan, bueno, usted o es, como se dice así vulgarmente, del otro equipo, como dicen, o qué le pasa, o es que es impotente, o qué.
Sí, culturalmente hay como un terror en nuestros países por este asunto de que le digan a uno que uno es homosexual o que uno es impotente. Entonces se trata de mostrar constantemente que uno es muy hombre. Es a veces muy incómodo, yo creo que todos hemos sido víctimas de eso, ¿verdad? Que pasa una muchacha y hay que volverla a ver, tal vez, pues qué bonito era una muchacha, pero a veces no está uno como en disposición de estarla viendo, ¿verdad? Por suerte ya uno viejo se va liberando de esto, porque ya uno ya demostró y probó que a uno le gustaban las muchachas, ya no hay que estar volviéndolas a ver. Pero de todos modos, pues es una costumbre que llevada dentro de lo conveniente, de lo prudente, de lo respetuoso a las muchachas, es muy bonito, ojalá no se pierda. Yo creo, bueno, he visto piropos bonitos, digamos en España, donde baja una muchacha, ¿verdad? Porque mire, Miguel, usted ve venir una española de esas y parece una procesión. La muchacha es una procesión completa. Entonces se paran esas personas a la par de la calle.
¿La procesión en qué sentido?
Ah, es que mire, ahí viene usted. Ella es una procesión, ella es un desfile, la mujer en sí, porque viene siendo un despliegue de gracia increíble, viene siendo lo que ellos llaman salero, ¿verdad? Entonces es una mujer que viene, pero a paz y trote, caramba. Entonces, qué bonito ver donde se para todo el mundo y con un respeto increíble le dicen, ole, viva tu madre y estas cosas, ¿verdad? Que la muchacha recibe como un tributo. Es como darle una flor. Este es el verdadero piropo. Piropo viene de piro, fuego, ¿verdad? No la cosa de degeneración pachuca en que caen algunas personas decirle vulgaridades ofensivas a una dama. Eso es otra cosa por completo. Yo creo que el piropo es una manifestación de la hombría. Y el pachuquismo indecente es una manifestación del machismo, para que sigamos estableciendo la diferencia.
Bueno, es muy interesante esta conversación con el doctor Abel Pacheco sobre el machismo, pero como hay mucho de qué hablar al respecto, pues lo dejamos el resto para el resto de la semana, doctor. Y por hoy, muchas gracias. Entrevista número 3 con el doctor Abel Pacheco para el miércoles. Doctor Abel Pacheco, sí, ayer hablaba usted de lo bonito que es el la imaginación cuando se le dice a un piropo a una mujer, esa imaginación, como aquel famoso piropo que ya no se dice porque ya no se acostumbra a eso. Usted que es médico, pues lo sabe muy bien, que decía, benditas sean las 40 tazas de caldo que se tomó tu madre cuando te tuvo, ¿verdad? Y es que antes le daban caldito a las mujeres cuando tenían los niños, ¿verdad?
Claro que sí, claro.
Entonces, esos piropos están muy bien, pero ¿de dónde viene esa vulgaridad, esos piropos terribles que uno mismo como hombre se avergüenza cuando pasan frente a una construcción o frente a un grupo de esos muchachos que, bueno, les dicen pachucos o en fin, que les dicen esas cosas terribles a las mujeres? ¿Qué es lo que hay por dentro? ¿Qué es lo que tratan de demostrar?
Yo no sé, mira, el otro día estaba ahí en la esquina donde vamos a tomar café vos y yo, Miguel, y había un señor sentado en una mesa que cuanta muchacha entraba, fea o bonita, morena, rubia, gorda, flaca, viejita, jovencita, lo que fuera, este hombre tenía que volverla a ver y decir alguna barbaridad. Y aunque no dijera la barbaridad, los ojos eran de lascivia pura. Era un individuo que estaba con una cara de sátiro babiante. Lo que más me alarma es que este individuo, me parece estarlo viendo en este momento, es un empleado del Ministerio de Educación, es un profesor. Hágame usted el favor. Aquí es donde uno viene y piensa, qué mal anda nuestra educación. ¿Por qué hacen sentirse tan inseguro a un hombre, tan mal a un hombre, que necesita estar demostrando constantemente que lo es, y con maniobras puramente de fauno, animalescas, para tener un poco de fe en sí mismo, en sombría? Para los que conocemos un poquillo más de la naturaleza humana, ver un hombre en esta posición es darse cuenta de que, caramba, el individuo se debe sentir por dentro, bueno, como una porquería de persona, ¿verdad? Como un individuo que no vale un 5, que no tiene capacidad de hombría, que tiene necesidad de estar demostrando a sí mismo y a los demás que es capaz de humillar a un ser más débil para sentirse fuerte, de ser lascivo con una dama para que crean que es hombre. Es triste.
Sí, en esto, doctor, yo he observado algunos amigos que constantemente tienen el tema este tema de conversación, la mujer, las conquistas que han hecho, una serie de aspectos relacionados todos con el sexo. Por ejemplo, una vez hice un viaje a Panamá con un amigo en un por tierra y no hubo manera de que conversara de otra cosa. Yo trataba de incluir otro tema, porque esto, pues uno, como todo hombre, de vez en cuando lo trae a mención, y como usted dijo en la primera entrevista, pues pasó una muchacha guapa, por Dios, un día estuvimos una ahí en la calle, que ahora con esas modas modernas, que era un verdadero espectáculo, ¿verdad? Hermosísima la mujer, y bueno, no la ve, y aquí hay muchas mujeres, a que ahora... Usted que tiene esta tienda, ¿verdad?, con esos pantalones y esas líneas que se resaltan, pues en realidad llama la atención a cualquiera. Pero de eso, a estar constantemente pendiente del tema del sexo, como en ese viaje a Panamá, que no habló de otra cosa y no pude hacer que hablara, eso denota entonces una inseguridad, una insatisfacción tremenda, a pesar de que hablan tanto de conquistas y de que ellos han sido esto y lo otro.
Apostaría, Miguel, que su amigo este tiene problemas severos de impotencia o conflictos de homosexualidad latente, muy fuertes, más allá de lo que él piensa. Yo quería decirle, siempre que hablo de esto, hay una poesía de Martí muy linda en la que empieza diciendo que un hombre tiene derecho a decir lo que quiera de un tirano y esto y el otro, pero acaba Martí diciendo, pero no manches tu vida diciendo mal de mujer. Es terriblemente sabio en esto como en todo, José Martí.
Doctor, en este aspecto de la del machismo, con esas reacciones que constantemente se habla de la mujer y se trae al cuento las conquistas y todo, entonces, don Juan Tenorio, usted como psiquiatra, usted ha leído el Tenorio, ¿cómo lo analizaría?
Sí, muchas veces ha sido analizado don Juan. Algunas personas piensan, siendo benignas con él, que don Juan no es más que un individuo muy inseguro de sí mismo. Otros hablan de que el hombre, bueno, en teoría lo que ha de haber sido de producirse una persona así, es un individuo con algún trastorno sexual terrible, que posiblemente era don Juan un eyaculador prematuro, oígame usted. A esa conclusión han llegado algunos psiquiatras, colegas míos que escriben.
Y eso es tremendo, ¿verdad?
Bueno, tiene remedio, ¿verdad? Pero me imagino que no estaba al alcance de Juan Tenorio. En aquellos tiempos no tenía remedio.
Sí, no habían psiquiatras todavía a la orden de los que tienen esta clase de problemas. Bueno, doctor, le agradezco mucho por hoy. Y mañana pues vamos a ver los otros aspectos del machismo en esta conversación con el doctor Abel Pacheco. Muchas gracias. Revista número 4 para el jueves. Viene jueves con el doctor Abel Pacheco para el jueves. Sobre el machismo hemos estado conversando esta semana con el doctor Abel Pacheco. Hay muchos aspectos muy muy interesantes. Es un tema pues muy vasto, especialmente en estos tiempos en que ha habido una liberación tan tan grande en las relaciones sexuales. Conversaba con unas amigas un día de estos y decía que si hace unos años, y ya esto nos saca un poquito del tema, pero yo creo que tiene que ver un poco con, también, que hace unos años no se veía tanto homosexual o tanta manifestación de en relación con el sexo, que ahora sí, que es exagerado lo que se ve actualmente. Yo le decía que probablemente antes estaban un poco más reprimidos. ¿Cómo ve usted este aspecto, doctor?
Bueno, yo sinceramente creo que el homosexualismo siempre ha existido, que es un fenómeno que es producto de cambios cromosómicos en la persona, que no tiene la culpa una persona si nació con ciertos rasgos o si nació con otros, que hay niños y niñas que desde que uno los ve pequeñitos ya nota uno que tienen gestos no definidos de su sexo teórico. Son alguna forma de hibridación, mosaicismo genético que llamamos, y merecen todo el respeto. Se ha definido ya en psiquiatría que el homosexualismo no es una enfermedad, podría definirse como una filosofía quizá, y estas personas tienen perfecto derecho a llevar a cabo su vida privada dentro de las normas de la sociedad hasta donde quieran. Es decir, el amor entre dos seres adultos es algo respetable, Miguel. Dentro de los términos humanistas, yo considero que entre dos personas adultas y que consienten en una relación amorosa, es perfectamente respetable cualquier relación de este tipo que se tenga.
Pero doctor, en cuanto a esto, el hecho a lo que me refería más concretamente es que ahora, decían estas personas, se ve mucho más que hace unos años. Esto... se verá que la sociedad ya mira o ve el asunto con más benevolencia, ya no se el homosexual no es un ser tan reprimido o tan que se ve con tan malos ojos dentro de la sociedad, porque ha llegado a ser, qué sé yo, bastante corriente. Es decir, que ahora tienen mayor oportunidad o más, se sienten menos inhibidos de exhibirse. ¿Cómo ve usted?
Bueno, esto es por épocas, Miguel, porque si usted va a la antigua Grecia, pues ahí el homosexualismo era muy aceptado. Y los señores en aquel tiempo tenían su mujer y podían tener su amante femenina y su mancebo, ¿verdad? Es curioso, a veces lee usted los clásicos griegos cómo hablan de su mancebo, ¿verdad? Se inspiran y les inspiran la figura de un mancebo, etcétera. Bueno, después esto fue reprimido. Ahora pues hay más libertad en todo sentido, como en el tiempo de los griegos. Usted ve que cuando vos y yo éramos chiquillos, Miguel, ¿te acuerdas de los primeros protestantes? Había unos pobres señores atalayas que los agarraban a pedradas, ¿verdad? Y que les quitaban las revistas las gentes y los perseguían y cosas de esas.
Claro, si hay un cuento de Zoilo que dice que una vez venían por una calle ahí en Naranjo y oyó que un escándalo, entonces llegó a ver qué pasaba. Dice que estaba un señor con un machete en alto y tenía a un atalaya hincado y le decía: diga viva María Santísima o lo mato. Sí.
Bueno, por ahí andamos, ¿verdad? Así es que no había libertad religiosa. Vea usted, hay cosas pues que uno no comulga, y que los comunistas, bueno, pero es que antes los comunistas eran como decir el diablo. Ahora pues se acepta que son personas que, equivocados o no, pues piensan diferente. Y hay más libertad de credo político también. Hay gentes que, bueno, no aceptaban antes que barbaridades como no aceptar que un negro pasara siquiera, Miguel, si vos y yo lo vivimos. Ahora estamos entendiendo pues que, mira, Miguel, para decírtelo poéticamente, la gente como las flores es de colores. Y un jardín donde todas las flores sean azules no es jardín. Igual la humanidad pues tiene que haber demasiados tonos en todas las cosas, razas, credos, modos de ser, hasta sexuales, para que la humanidad componga un conglomerado entretenido y ameno y agradable.
Sí, totalmente de acuerdo. Y nos desviamos un poquito del tema del machismo.
No, si pero... el machista persigue constantemente al homosexual. Tal vez porque el machista puro tiene más conflicto homosexual del que se imagina.
Sí, sobre esto quería hacerle una pregunta, o quería preguntarte, pero ya hoy se nos fue el tiempo. Lo dejamos para mañana porque me parece muy interesante este punto de vista de la persecución del machista al homosexual. Muchas gracias, doctor. Quinta entrevista con el doctor Abel Pacheco para el viernes. Viene viernes. Quinta entrevista con el doctor Abel Pacheco para el viernes. Bueno, doctor Abel Pacheco, estamos aquí en el Palacio del Pantalón.
Gracias por el anuncio.
No, porque aquí además de entrevistar al doctor, siempre venimos a comprar pantalones, porque sí, ya se lo hago completo, son buenos y a muy buen precio. Doctor, el asunto es el siguiente: ayer hablábamos de esa persecución del homosexual por parte de algunos individuos. A mí siempre me ha llamado la atención, curiosamente, porque a mí no me molesta hablar con homosexuales, incluso andar en la calle conversando con ellos, lo que sea, porque hay ciertos artistas, ciertas personas de gran sensibilidad, de gran imaginación, que te hablan de una forma inteligentísima de todo, y son homosexuales, se sabe que son porque ellos lo dicen, o porque, en fin, pues se nota, porque eso no es así como que se puede ocultar mucho. Sin embargo, hay gentes que dicen, por ejemplo, hombres que dicen, Dios libre, hablar yo con un tal por cual de estos, y donde lo ven, se expresan en términos muy, muy, muy severos. Ayer usted explicaba así rápidamente este fenómeno. ¿Por qué no nos amplía un poquito el concepto?
Bueno, te voy a decir, yo como vos, pues tengo magníficos amigos que son homosexuales. Yo pienso una cosa. ¿Ah?
Ahorita nos van a sacar de un cuento, ¿no?
Sí, estamos muy viejos para eso. Pero mira, yo creo que el corazón y el cerebro de los hombres, que es lo que uno admira, Dios los puso para arriba de la cintura. Y que las cosas de para abajo de la cintura no tienen que ver mucho con la amistad y con estas vainas. Que uno busque en una persona el corazón y el cerebro. ¿Qué te está importando las costumbres íntimas de esta persona en el tanto que sea respetuoso? Porque una persona homosexual irrespetuosa de las leyes que rigen nuestra sociedad, pues es execrable, igual que un heterosexual, ¿verdad? Porque uno no soporta un individuo, pues qué más horrible que un sátiro, ¿verdad? Y es un heterosexual, ¿verdad? Pero es honoroso. Dentro del respeto ese, pues claro. Ahora, lo que ocurre es que hay algunas personas muy inseguras de su hombría en muchos sentidos, entonces persiguen todo lo que les causa temor. Para darte un ejemplo exacto, hace poco había un individuo en Estados Unidos, que yo no me acuerdo el nombre, pero este era uno de los jefes altos del Ku Klux Klan, y este era un perseguidor racista terrible de negros y judíos y toda la cosa, y de ahí al final se va descubriendo que el hombre era judío. ¿Verdad? Entonces dicen, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y cuando alguien le agarra por perseguir a los negros, posiblemente tenga un abuelito ahí bembón, ¿verdad? Por allá de por Siquirres. Y cuando alguien le agarra porque hay que matar a todos los homosexuales, posiblemente pues tenga un componente homosexual. Y lo que quiere es no destruir a los homosexuales, pues que nada le están haciendo a fin de cuentas, sino destruir aquella parte homosexual que es componente de su persona. Tal vez así es como funcionan las cosas.
Sí. Ahora, doctor, Como psiquiatra, ese problema de la impotencia, que por cierto, en Gentes y Paisajes, y aquí va otra cuñeta, a propósito de cuñas comerciales, de este mes, o mejor dicho, el mes entrante, viene un artículo de García Márquez, genial, sobre el machismo, la gente que siempre está hablando, los hombres que siempre están hablando, que son muy machos, que tienen gran potencia sexual, y un médico amigo le decía, cuidado si no tienen una, ¿cómo se llama? Una prótesis, y habla de que hay ahora 3 o 4 sistemas para esto, pero la pregunta va sobre el siguiente aspecto. En la psiquiatría es muy corriente esto, que se presenten los problemas de impotencia, digamos aquí en Costa Rica.
Miguel, cuando yo estudié psiquiatría se pensaba que la mayor parte de las impotencias eran de origen psíquico, que eran por trastornos emocionales. Hoy se sabe que es por trastornos físicos. Hoy hay algunos centros muy especializados, sobre todo en Dinamarca y en la costa pacífica de los Estados Unidos, donde están tratando casos de impotencia con cirugía, microcirugía, cirugía a nivel arterias muy pequeñitas del pene. Se ha llegado a la conclusión de que la inmensa mayoría de las impotencias son producto de fallas anatómicas o fallas en el sistema de las arterias y las venas de la persona, o bien fallas neurológicas. Efectivamente, además, se están utilizando ahora prótesis que son una maravilla, pero una maravilla, ¿verdad? Que la persona puede controlar a voluntad. Una persona que tenga una de estas prótesis muy modernas, son inflables, con eso te digo todo, tienen una bomba pequeña de un líquido parecido al freno de carros, el líquido de freno de carros, que las personas presionan para provocar una erección, y después a la hora de la abren la válvula y vuelven a quedar normales, así sí.
Ahora, así, ¿pero esa persona siente placer igual que si fuera normal el asunto o no? ¿O es simplemente para satisfacción de la otra persona?
No, porque esta persona conserva toda su sensibilidad a nivel del glande, que es donde está la sensibilidad. Son los cuerpos cavernosos, el orgasmo y todo, son los cuerpos cavernosos los que van a ser sustituidos por sustancias de este tipo. Esto es uno, el inflable que te digo, hay otro montón de tipos en los cuales hay un material alemán ahora que podés colocar en la posición que querás. Funciona muy bien y para satisfacción plena de ambos individuos, dichosamente, porque esto fue causa de tragedias horribles. Hay que ver lo que era un muchacho con problemas de impotencia, qué horror.
Bueno, y hablando del machismo, pues también tiene su origen en parte, cuando se habla mucho de esa potencia y todo, probablemente, como vos decías anteriormente, haya por ahí una falla, y esto viene a corregirla y a terminar un poco con esas posiciones así tan de varoniles.
Sí, quiera Dios, Miguel, que muy pronto veamos el fin del machismo, pero que volvamos a la hombría. Yo quiero insistir en este último programa que hacemos esta semana, Miguelito. Quiero insistirte, porque yo creo que la penúltima, bueno, entonces después mañana vuelvo a insistir.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por hoy. Sexta entrevista con el doctor Abel Pacheco para el sábado, viene el sábado. Sexta entrevista. Para el sábado. Con el doctor Abel Pacheco hemos estado hablando del machismo y hemos pasado por diferentes aspectos. Ayer hablábamos de la impotencia y quedó el doctor de ampliarnos un poquito los conceptos que está expresando.
Bueno, nada más quería insistir, porque sé que hay mucha gente que ha padecido este asunto, en que es un mal tratable, que actualmente la impotencia pues se ha descubierto que muchas veces obedece a males físicos, que son generalmente de tipo circulatorio, es decir, problemas en las arterias y en las venas, o bien neurológico, problemas de bloqueo de ramas neurológicas que van a provocar esta excitación. Vea qué curioso, Miguel, que ahora están utilizando estímulos eléctricos aplicados en cierto lugar de la anatomía pudenda para estimular a estas personas y producirles erecciones a gentes que se consideraban impotentes. Ahora, en el caso de que ya no pueda ni la cirugía, ni la química, ni la psiquiatría ayudar a una persona, pues hay prótesis ahora. Son prótesis que no, para las personas tímidas, son que no se notan pues por el compañero de amores. Y que una persona puede manejar a voluntad y hacer una vida bastante normal. Insistíamos en que la impotencia ha sido causa y generadora del machismo y de la persecución a la mujer, y esto muchas veces. Hay mucho individuo que ataca a la mujer, la agrede, la humilla, habla mal de ella, habla de sus conquistas sexuales y todas estas cosas, nada más por el horror que siente de no haber podido nunca jamás en su vida haber satisfecho a una mujer.
A propósito, me acuerdo de un chiste de Carmen Granados que dice que algunos hombres se parecen a los perros que siguen a los carros cuando pasan por la carretera, que se van ladrando, y entonces dice que cuando se detiene el carro, el perro no haya que hacer con eso, con el vehículo, sí. Doctor, pero para terminar ya comenzamos con el machismo y todos los demás temas que hemos tratado pues tienen relación con lo mismo, pero hay un aspecto que la otra vez, en otra entrevista, usted tocó así muy tangencialmente, que es esos individuos que andan en carros haciendo escándalos, que tienen arranques como también supongo que en el aspecto de esos que son muy, muy matones, que amenazan a todo el mundo. Pero usted decía que esto parece que es un desequilibrio que tiene también su origen en aspectos sexuales, cuando tocan el claxon y arranca muy rápidamente. ¿Por qué no nos habla un poquito de esto?
Bueno, básicamente no es tanto lo del claxon, pero sí estudios psiquiátricos han demostrado un paralelismo bastante exacto entre la gente que abusa de la velocidad en los carros y la gente que tiene problemas severos en el área sexual. Entiéndase, una cosa es la gente que corre en la guasima, esos son deportistas, eso es otra historia por completo, señores, está muy bien. Pero las gentes que les ocurre correr aquí por Avenida Segunda, o en las madrugadas ve uno ahí por el área de la sabana un montón de muchachillos corriendo, pues son muchachillos que básicamente le están gritando a los psiquiatras que tienen un problema sexual terrible. Claro está que tal vez impresionen a alguna muchachilla, porque el machismo es así de impresión, de que ¡ay, qué valiente cómo corre! Pero para el que sepa un poquito lo que está diciendo es qué infeliz soy yo, qué poco hombre tengo que correr y manejar este maquinón, ya que no soy capaz de maquinar la otra maquinaria que Dios me dio.
Doctor, pero en términos generales, ¿cómo ve usted este problema en Costa Rica, el problema del machismo? Ya para terminar, porque pues con el doctor podríamos hablar aquí, no una semana ni dos, un mes o varios meses, porque además de que sabe mucho, es muy ameno y bueno. Pero ya para completar este tema del machismo, ¿alguna especie de consejo, digamos, de doctor al oyente?
Bueno, Miguelito, yo no doy consejos, porque dicen que el que da buenos consejos porque ya no puede dar malos ejemplos, ¿verdad? Pero sí diría yo que tengo la fe y la esperanza de que en este país abandonemos el machismo, que tanto nos perjudica, y volvamos a la hombría, que es de donde viene el asunto. Que qué bonito es que seamos muy hombres los costarricenses, o qué bonito es la mujeridad también, porque se nos había olvidado tocar otro punto, que es el hembrismo, que es el compañero del machismo, que hay mujeres que están dejando de tener su mujeridad y se están convirtiendo en hembristas, tal vez más adelante podemos, y con el hembrismo lo que hacen es provocar el machismo y unos conflictos terribles. Son mujeres también con grandes conflictos en el área sexual, Miguel, que algún día podríamos analizar, pero qué bonito que volvamos en Costa Rica a la mujeridad y a la hombría. Qué bonito que volvamos a sentirnos orgullosos de ser hombres de una sola palabra como nuestros abuelos, amantes del trabajo, cumplidores, serios, eficaces, respetuosos, etc.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Abel Pacheco por esta serie de entrevistas, y en próximas semanas pues ya le tomamos la palabra para volver ahora sobre el hembrismo y otros pienses, como diría Alberto Caños, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de oírnos.